Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del viernes 14 de enero, Día Mundial de la Lógica.
Elemental, querido Watson.
La lógica es una rama interdisciplinaria de la filosofía que estudia los principios de la deducción partiendo de una serie de ideas o de una sucesión de hechos que se manifiestan o se desarrollan de forma coherente. Como disciplina se originó, y esto es muy curioso, hacia el siglo IV a.C. en tres localizaciones muy diferentes, todas al mismo tiempo, en Grecia, en China y en India. A partir del siglo XX comenzó a ser pensada también como una herramienta matemática gracias a las aportaciones que hicieron dos matemáticos, Alfred Tarski y Kurt Gödel. Como el primero nació el 14 de enero de 1901 y el segundo falleció el 14 de enero de 1978, la UNESCO, con toda la lógica del mundo, decidió dedicar este día, el 14 de enero, a la lógica. Todos deberíamos poder vivir nuestra vida libres y a nuestra manera, siempre y cuando no hagamos daño a nadie, claro. Esto también entra dentro de lo lógico. Sin embargo, hay colectivos que son especialmente vulnerables a eso que conocemos como delitos de odio, y entre esos colectivos está el de las personas LGTBI. Lo saben muy bien en la asociación LGTBI Pol, de la que forma parte miembros de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto nacionales como autonómicos y sociales y locales, municipales. Hoy vamos a conocer, con la ayuda de uno de sus portavoces, cuál es la labor que desarrollan en esta asociación. Y la semana que viene comienza Fitur y Colmenar Viejo va a tener stand. Lo van a protagonizar las fiestas de la Maya y de la Vaquilla. ¿En qué consisten? Bueno, pues nos lo va a contar su alcalde, el alcalde de Colmenar Viejo. Vuelve Fitur y vuelve al barrio de las Letras el tradicional mercado de las ranas. Va a abrir de nuevo mañana, pero nosotros nos vamos a adelantar un poquito para hablar con alguno de sus responsables. Y los viernes son días de analizar las noticias más llamativas en la semana según Bomón. También son días de conocer mundo con viajes Honorato y de que Begoña Tormo nos recomiende de lo bueno lo mejor, hoy con todo un clásico.
Croquetas. No concretas.
Eso mismo, croquetas. Ah, y también tendremos Planeta R.
Oye, no podemos renunciar a eso.
Por supuesto que no. Disfrutaremos del humor de Rubén Ruiz a eso de las 12:30 del mediodía, minuto arriba, minuto abajo. Y empezamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 14 de enero.
Pues hace 49 años, un 14 de enero de 1973, el legendario Elvis Presley hizo historia al convertirse en el primer artista que emitía un concierto vía satélite.
Thank you, ladies and gentlemen. Something.
Something in the way she moved. El show llamado Aloha from Hawaii tuvo lugar en Honolulu ante 6.000 personas ansiosas por ver al rey del rock. no se vendieron entradas, sino que los asistentes daban donativos a favor de una fundación del cáncer. Se recaudaron alrededor de $75,000. Un espectáculo que llegó simultáneamente a las televisiones de millones de espectadores de cerca de 40 países, como Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia o Nueva Zelanda, en pleno prime time. Sin duda fue un ejemplo de la evolución tecnológica de aquella época. La idea de emitir vía satélite fue de Thomas Parker, el manager de Presley, quien después de una visita del presidente Nixon a China, decidió que el mundo debería ver al famoso cantante interpretar sus éxitos, aunque fuera a través de la tele, ya que era imposible ir a todas las ciudades del mundo. Para el show, Elvis utilizó un traje completo blanco de pantalón acampanado y joyería incrustada, y luciendo los collares de flores que le iba regalando el público mientras interpretaba las 22 canciones del repertorio de aquella mítica noche.
Llega el momento de conocer quiénes son los santos protagonistas de este viernes y el significado de sus nombres. Nos lo cuenta Clara Esteban.
Hoy se celebra San Félix de Nola. Nació en Nola, Italia, en una familia acomodada. Se hizo cargo de él el obispo de Nola y San Félix cuidó a su obispo cuando éste enfermó. No murió violentamente, pero se le considera mártir porque su vida estuvo llena de penurias y de renuncias. Hay 54.355 hombres en España que llevan este nombre, el de Félix, que del latín significa feliz. Y también hoy se celebra San Glicerio, del que se sabe muy poquito, solo que vivió en Antioquía, lo que hoy es Turquía, y que fue diácono y mártir. Glicerio es un nombre que llevan 61 personas en España. Es de origen griego. El nombre es Glicerio, significa dulce.
Que sí, que hoy también tenemos refrán, lo trae como siempre Carmen Martín Tejeda.
Enero es uno de los meses más fríos del año y también de los más largos. Son 31 días de temperaturas bajas, por más que algunos días las temperaturas hayan sido más suaves de lo normal. Que ya nos lo dice el refrán, enero 31ero, 7 capas y un sombrero y todavía me hielo.
Estamos los de las 10 de Buenos Días a Madrid un poquito helados por aquello de cuidarnos la salud. Sergio Martín Romo, hoy es viernes.
Sí, y hoy ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que te inquieta, lo que te perturba, lo que te atormenta o disgusta a cualquier nivel de tu vida. Profesional, personal, vecinal, astral. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz para desahogarte. Y hoy no hago ruido.
¡Ah, bien!
¡No,
bien,
que no,
bien,
que la han adivinado!
¡Bien! Carlos Honorato.
Muy buenas.
Muy buen viernes.
Yo creo que iba a seguir Martín Romo ahí hablando de ruiditos o algo.
No,
ah,
no,
que
no,
se
no.
Acaba lo de los ruidos ya.
No, pero por hoy que ya ha habido alguien que ha acertado el ruido. Es que hemos estado dos días
sí,
que nadie acertaba.
Lo sé, he sido testigo, ¿eh?
¿Ha sido
o sea,
testigo?
Que eran los tirantes al final, ¿no?
Que no
eran los tirantes
nada
que hacían.
De eso, no.
No eran los tirantes.
No, eran los
tirantes. Gallumbos.
Ah, los gallumbos. No, eran los gallumbos.
¿No?
Mira, pero ¿dónde sale Martín Romo? Ha aparecido aquí.
Está
como
siempre a vuestra ver, aunque no me veáis.
De medio una pasada de espíritu completamente ya. Le dices algo y se manifiesta, es tremendo.
O sea, que ya no manden más mensajes al WhatsApp.
No.
Es el, vale, ya está.
No, pero la semana que viene volveremos a hacer ruido,
perfecto.
Sí. De momento lo que sí tenemos, si te has
míralo
portado
ahí en grande,
bien.
Que lo tienes por ahí en grande.
Yo no, ah, sí.
Hombre, a ver.
Es juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, madre mía.
¿Qué número hoy es el que vamos a ver por todas
tremendo
partes?
Carlos,
¿qué?
Por favor, danos una pista.
Ya verá
una
la pista.
Solo,
ya verá la pista.
¿Qué es?
¿Cuál es el precio máximo de los test de antígenos? ¿Cuál?
Pues
si lo ha dicho el gobierno, 2,94. Lo dice
pero
todo
yo,
el mundo.
2,94. No me lo creo.
Precio máximo en el que se van a vender en las farmacias.
Sí, pero han dicho los farmacéuticos que tururú.
Bueno, vale.
Que se les ponen ese precio, como no van a conseguir ningún beneficio, pues que casi que no lo van a comprar.
Bueno.
O sea,
yo
que
en eso,
estarán a ese precio, pero en ningún lado.
Yo en eso no voy a entrar porque yo esto. No, a ver, que yo en esto no entro, que es el número de hoy. 2,94. Y claro, se me ha ocurrido a mí la cosita de poner los precios ahí.
Vale.
Se me ha ido un poco la mano porque, ¿sabes que el 2,94 tiene una coma, no?
Pues si es 2,94, efectivamente.
Claro, pero sí. Si es 29,4, también tiene otra coma.
Sí.
294 no tiene ninguna coma.
No.
Pues esos tres números están en la foto que hemos puesto hoy en arroba buenos días OM.
Madre mía, qué mareo.
Hay unos cuantos, ¿eh?
Sí,
hay que
señor.
Decirlo. Y la preguntita es...
Sí.
¿Cuál es el precio que más se repite en la imagen?
Ajá, ya.
Sí, no, sí, es esa la pregunta. ¿Cuál es el precio que más se repite en la foto? Y puede ser tres posibilidades. 2,94, 29,4 o 294.
Bueno, pues si esas tres posibilidades están
sí.
ahí, madre
una,
mía.
Uno de los tres se repite más.
Esto está para entretenerse un ratito.
Hombre,
¿eh?
A ver, nosotros entretenemos durante tres horas. Y el reto sirve para el complementario, como la primitiva. Esto es el complementario.
Pues sí, señor. Bueno, pues es muy fácil jugar. Otra sí. cosa es dar con la respuesta acertada. Entráis en arroba buenos días OM, observáis, contáis, lo hacéis así a bote pronto, a ojo de un cubero, pues yo creo que... Yo... Y votáis por el 2,94, el 29,4 o el 294.
Está chequeado por una autoridad en esta emisora, que es Elia Fernández, que es la notaria, que ha contado uno por uno y da fe de que el resultado que yo daré a la 1:05 es el que es. Así que ya no os tenéis ni que fiar de mí, tengo notaria.
Bueno, perdona. El día de informativo, los de informativos no mienten nunca.
No, nunca, nunca.
Vale, vale,
por eso
vale,
digo,
vale, perfecto.
Por eso.
Bueno, pues
ha estado, tengo que decirte que ha estado 5 minutitos contando, ¿eh? Porque mientras la estaba entreteniendo, decir, ¿seguro? ¿Seguro que es? ¿Seguro?
Ya, pero que tú eres mala gente, a lo mejor podríamos incorporar al juego de agudeza visual una voz en off que esté distrayendo todo el rato.
Bueno, eso no se ha inventado todavía.
No, pero lo podemos inventar nosotros, no sería la primera vez.
Elemental,
Carlos.
Querido Watson.
Que a la, es que es el día de la lógica.
Vale, verdad.
A la 1:05 sabremos cuál es el resultado correcto, pero hasta entonces a votar.
A votar.
Arroba buenos días OM.
Seguís el hilo.
Y a lo largo de las próximas 2 horas y 3 cuartos,
ir entrando
me vas
de vez en cuando, sí, sí.
¿Cómo van las votaciones?
Muy
gracias,
bien.
Carlos. Haz maleta, que hoy viajamos.
¡Ay, es verdad!
Ajá.
Que hay que volver a viajar.
Viaje sonorato.
Número, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr a una estación? Viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr a una estación? Pavo Real.
Otro que se queda enganchado con el juego de agudeza visual de hoy, de números. Que no es por eso. José Luis Rodríguez, el Puma, no el otro, hoy cumple años. Nació un 14 de enero de 1943. Que cada uno haga sus cálculos.
Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital. Si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar. Para eso existe las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Y a usted, mi joven, le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga en casamiento. Mi vecina, la menor, es más pura que un convento.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los
los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sad eyes. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Side of it all, the darkness inside you can make 101.3 y 106 FM.
Ante la tendencia al alza de las agresiones homófobas en los últimos años, el Ministerio del Interior ha acordado poner en marcha, a partir de este 2022, nuevas medidas dentro del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Es un plan que contempla una mayor asistencia y apoyo a la víctima, la creación de grupos específicos dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la mejora en la formación de los funcionarios en esta materia, algo que viene impulsando ya desde hace unos cuantos años en la asociación LGTBI POL, que es una asociación que tiene un cometido muy específico y unas características también muy específicas. Su presidenta es Begoña Gallego. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de fundar esta asociación y quiénes la integráis?
Pues mira, surgió porque pertenecíamos los que empezamos a la Policía Nacional y amigos nuestros, compañeros, pues querían denunciar o se sentían mal porque habían tenido peleas con sus parejas, ¿no? Se llama violencia intragénero y sí. No se atrevían a denunciarlos porque son policías, ¿qué van a decir? ¿Qué no van a decir? Hubo varios casos de estos y entonces pensamos que los cuerpos y fuerzas de seguridad necesitaban visibilidad. Y nos conformamos haciendo la asociación y la formamos los cuerpos y fuerzas de seguridad, policías locales, autonómicas, o sea que estamos todos metidos ahí.
¿Cuántos socios tenéis en este momento?
Pues más o menos unos 200 y algo. Vamos, no es que... Además no te creas que nosotros promovemos que se hagan socios, ¿no? La gente coge, nos llama, oye, yo quiero pertenecer, tal, porque en definitiva lo que hacemos es intentar visibilizar el colectivo LGTBI dentro de la policía. Así que somos igual que la sociedad y si la sociedad ve que la policía está cercana, se va a animar más a denunciar este tipo de delitos.
¿Os habéis encontrado con alguna traba ahora cuando montaste la asociación? No sé si desde los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado os dijeron algo, os pusieron alguna traba o al revés, os dieron una palmada en la espalda y dijeron, venga, adelante.
No. Al principio, cuando nosotros decidimos sacarla, lo hicimos por nuestros medios. Lo que pasa es que si lo hicimos a lo grande, salimos en televisión, en todos los medios, y entonces, claro, a nivel corporativo nadie nos dijo nada, al contrario, fue un poco, empezaron a criticarnos, nos señalaban un poquito, ¿no? Todo, cuando es algo novedoso y encima eres de estas entidades, pues es más complicado. Pero a medida que iba pasando el tiempo, como nosotros seguíamos ahí, empezaron a llamarnos porque llamaba la atención. Una asociación policial llama la atención. Te empiezan a llamar, nosotros empezamos a trabajar con víctimas, a echarles un cable, a formarnos, y ya cuando ven que es serio y que no es una tontería, pues empiezan a contar con nosotros, las corporaciones.
O sea, que no solamente sois una asociación que os juntáis entre vosotros e intentáis resolver los problemas que haya contra la homofobia dentro de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que intermediáis, digamos, de alguna manera entre los ciudadanos y esas mismas fuerzas.
Sí. Digamos que nosotros nacimos para hacer, digamos, un puente entre la sociedad y los cuerpos de seguridad. Hay muchísimo miedo. Todavía piensan que estamos en la época de la ley de los vagos y maleantes. Todavía hay mucho miedo a acercarse a la policía y a denunciar pues cualquier tipo de delito de odio, o siquiera, ¿no?, una persona trans en una comisaría cuando va a denunciar cualquier cosa, pues hay que decir que todavía no estamos formados y que se doble victimiza en muchas ocasiones a la víctima cuando viene. Y nosotros queremos acercar las posturas de la policía a la ciudadanía para que pierdan el miedo, para que vengan, para decir que estamos ahí, que sabemos lo que pasa, pero hace falta mucho para eso, hace falta mucha formación que todavía no está.
Desde el gobierno, y lo contaba yo hace un momento, se anunció que desde este año, desde 2022, se iba a reforzar el plan para hacer frente a los delitos de odio con nuevas medidas. ¿Están funcionando ya estas medidas, por un lado, y segundo, las consideráis suficientes?
Pues mire, he de decirle que cuando habéis hecho la intro de lo del caso de La Coruña, esa modificación a la que te refieres nació ahí, porque no había claridad a la hora de cuando pedimos explicaciones sobre la investigación, porque no se estaba aplicando el delito de odio. La Secretaría de Estado de Seguridad, con una reunión, porque hay que decir que a nosotros nos han apoyado más el gobierno que ha habido en el Ministerio de Interior, me debía referir específicamente al Ministerio de Interior, a la Secretaría de Estado de Seguridad, muy colaboradores con nosotros, ¿no?, porque además este tema nos repercute de serio. Entonces hicimos un escrito, nos reunimos con ellos y se sacó esta circular, esta normativa que hubo de la Secretaría de Estado de Seguridad, para que pudiera, mediante el plan de acción, poder actuar. Es decir, si hay un caso de odio en una comisaría que no hay una claridad absoluta sobre lo que está pasando, directamente la Secretaría de Estado de Seguridad con esta circular ya puede actuar con esta normativa. Entonces sí es verdad que no ha vuelto a haber un caso igual, pero ya existe una normativa en la cual se puede pedir explicaciones de lo que está pasando y ver si se está aplicando de verdad, si no se está aplicando, si un jefe está haciendo algo que no debe en este tipo de delitos, que no está actuando bien. Entonces sí hay que decir que eso viene súper bien lo que han hecho. A nosotros nos parece muy bien.
Bueno, perfecto. Y si funciona, pues mejor que mejor todavía.
Yo creo que sí, porque si hay algo que no está claro, se pueden pedir explicaciones, que es lo que consta.
Perfecto. Fíjate, hacía referencia ahora mismo al caso de Samuel. Este joven gallego al que un grupo de 13 energúmenos mataron a golpes por su condición sexual. Tuvo mucha repercusión en este caso, pero fíjate, también han sido muy mediáticas un par de denuncias homófobas falsas. Yo creo que todos recordamos a ese joven de Malasaña que luego fue condenado a una multa y que se inventó una agresión para no revelar a su pareja pues que había tenido otro contacto sexual que su pareja desconocía. Este tipo de denuncias falsas, hubo otra también de una chica más reciente todavía, también en Chueca, creo. Este tipo de denuncias hacen muchísimo daño, pero en el caso de que sean ciertas las agresiones, siempre hay que denunciar, ¿no, Begoña?
Siempre. Además, el caso que has contado, el chico de Malasaña, pasó en mi comisaría específicamente, estuve yo ahí también presente. Y la verdad es que hay que decir que, bueno, pasó en mi comisaría y es verdad que al pasar en un sitio donde hay alguien de nuestra asociación, a la víctima se le trata con una mayor sensibilidad. Y es verdad que no hace flaco favor lo que hizo esta persona, pero ahora porque está de moda esto, el tema de delito de odio, y se castiga mucho cuando alguien denuncia falsa, pero no nos olvidemos que denuncias falsas hay, pues desde gente que estafa seguro, violencias de género, pasan todos lados. ¿Qué ahora está pasando en delito de odio? Efectivamente, lo hizo fatal, pero no hay que, cuando pase este tipo de delitos hay que denunciarlo siempre. ¿Qué es falso? Pues tendrá su castigo, desde luego.
Efectivamente, y además debe tenerlo por el daño que hace a otras posibles víctimas de ese mismo delito, víctimas de verdad, en este caso. Begoña, dentro de los delitos de odio, efectivamente, están los delitos por homofobia, pero luego hay otros muchos también,
claro,
¿no? Que tienen
claro.
que ver con la raza, con la religión, con un montón de cosas. De todos estos delitos, ¿cuál es en estos momentos, digamos, el más numeroso, del que se reciben más denuncias?
Evidentemente, del homófobo. La homofobia y ahora mismo es... porque, claro, hay muchas cifras, las cifras de los delitos de odio no son reales. Esto lo tengo que decir, y me da igual quien me critique, no son reales, porque una cosa es lo que la gente, lo que las instituciones quieran poner, pero yo te puedo decir a ti que de 40 denuncias que vienen a denunciar, hablan contigo y se quedan 3 personas, que es lo que llega luego a las estadísticas. Hay, por ejemplo, en el distrito que yo estaba, hay una estadística de aporofobia brutal,
yeah.
O sea, gente que a los pobres de una manera exagerada. La raza también está muy castigada. Pero no sé si es porque está de moda, si es porque hay ciertas opiniones políticas de ciertos partidos que al final al colectivo LGTBI se está castigando muchísimo, han subido mucho las estadísticas al colectivo LGTBI ahora mismo. O sea que, digamos, yo puedo decirte por la experiencia que tenemos y por lo que, no por las estadísticas reales que hay, que ya te digo yo y te aseguro que no son reales, las que se dan, son muchísimas más las que hay.
Por eso es tan importante concienciar no solamente claro. a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que forman
no.
parte de vuestro grupo, digamos, sino a todos.
Claro,
claro, sois 250 para concienciar pues a más de 140.000 funcionarios. Vais a tener trabajito por medio, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que nosotros lo que queremos es, lo que hacemos continuamente es intentar... que las instituciones nuestras, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como policías locales, formen a sus miembros. O sea, no que nosotros lo hagamos, que lo hacemos continuamente.
Claro.
Pero claro, nosotros llegamos a un número. Pero claro, lo suyo es que las instituciones hagan a los compañeros de las oficinas de denuncia, a los que están en la calle, ese tipo de formación continua, no solo ante los delitos de odio, sino las nuevas que haya de violencia de género, o sea, los delitos que están al orden del día, que esas personas que lo tratan estén formadas. Pero claro, es muy difícil, las instituciones no lo hacen.
¿Cuál es el último caso, Begoña, que tú has atendido?
Es que yo he atendido muchísimo.
El de ayer, claro, quiero decir, el último.
El último ha sido una pareja de chicas que se han tenido un delito de odio, no físico, sino psicológico.
Ya.
Que solo nos fijamos en lo físico. El psicológico también existe porque hace que la persona merme su autoestima, ¿no? Y la persona no ha denunciado y ha sido brutal porque encima ha agredido a su sitio laboral, ¿no? La agresión ha sido que peligre su espacio laboral.
En
lo
esos,
que pasa es que no ha querido denunciar.
En esos casos, fíjate, Begoña, no ha querido denunciar. ¿Qué impotencia tenéis que sentir? Ya no hablo solo de vuestro grupo, digamos, sino de cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando ve que ha habido un delito y la víctima no quiere denunciar, ¿no?
Sí, tenemos un código penal que se retrotrae a la época de Cristo.
Ya.
Más o menos, está muy mal. Lo que sí podemos hacer... Evidentemente, penalmente, no puedes ayudarle, ¿no? No.
Yeah.
Lo que pasa es que sí es verdad que a nivel... Tenemos unas redes de asociaciones, benditas que son todas, ¿no? Que si nos podemos ayudar entre nosotros, es decir, penalmente no te puedo ayudar, pero a lo mejor sí puedo mandarte a un psicólogo que hable y que aunque tú no quieras denunciar, tu vida en algún punto se cambie. Que te vayas de la casa donde estás tú, X, ya que no te puedo ayudar de una manera, busca un camino para que sea de otra.
Entonces,
sí, penalmente, desde luego, a no ser también nuestros códigos penales. Pero mira, ya gracias a Dios, hace 2 años, el delito de odio se metió en el temario de la Policía Nacional, por ejemplo. Ya en la Policía Local hay una compañera nuestra que está dando la escuela, delito de odio. O sea, ya se está metiendo en los temarios, o sea, los policías nuevos ya salen un poco más concienciados que los de mi época, por ejemplo.
Pero perdona, Begoña, ¿me estás diciendo que hasta hace 2 años no aparecía?
Sí, señora, en absoluto.
Pero bueno, me quedo de y piedra.
Esto ha sido, y esto es consciente, porque no sé si tú sabes que nosotros pertenecemos a las reuniones que hay del plan de acción.
Sí.
Y esto ha sido en esas reuniones, por eso digo que nuestra, vamos, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio de Interior escucha lo que tenemos y la problemática que hay, y lo metió, no sé si fue hace 2 años, hace 2 años y medio, hace muy poquito, hace 3 como mucho, está en el temario de la Escuela de la Policía Nacional, los nuevos integrantes que hay. Nada, hace nada. Ayer.
Madre mía, pues menos mal, por decir algo, pero bueno, llega tarde, no, llega tardísimo, pero bueno, es verdad, cualquier pasito que se dé, bueno, pues sí. Bienvenido sea. Begoña Gallego, presidenta de la asociación LGTBI Pol, es que no sé si lo decís LGTBI Pol o LGTBI Pol.
Nosotros decimos LGTBI Pol.
Vale, pues ya está, ahí queda dicho. Que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Y a seguir trabajando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hola, soy Mariano, y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes, a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Madrid. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Mañana sábado se va a celebrar en el Barrio de las Letras una nueva edición del Mercado de las Ranas. Este rincón tan emblemático de Madrid se va a llenar de vida. Los comerciantes se volcarán una vez más en ofrecer lo mejor a sus visitantes, con el complemento perfecto de la gastronomía y la cultura, y además con horario ininterrumpido en todos los establecimientos. Vamos a conocer ya con los organizadores que han preparado esta nueva edición cómo va a transcurrir, porque es una edición muy esperada. Pascual Medel es portavoz de la Asociación Comerciantes del Barrio de las Letras. Pascual, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, todo preparado, me imagino, ¿no?
Bueno, ya estamos ahí preparando, esperando que el tiempo nos dé cancha para poder realizar un mercado maravilloso en el día de mañana.
Bueno, ¿cuántos ¿Cuántos, iba a decir mercaderes, es que de mercado me sale mercaderes directamente?
En nuestro caso son artesanos.
Artesanos, exactamente.
La condición que tiene es que sean artesanos.
¿Cuántos de vosotros vais a estar mañana presentes?
Pues tenemos confirmados 28. Sí que es cierto que en esta última edición estamos teniendo algunas bajas sobre lo que es la condición normal por el tema del COVID. Por ejemplo, pues hay gente que está dando positivo en los últimos días, pero tenemos confirmados 28 expositores, que para un mes de enero es una cifra muy buena, puesto que respecto a ante ediciones anteriores de otros años hemos crecido casi un 100% este año, aún estando en pandemia. Normalmente tenemos entre unos 40 y 46 expositores, con la normativa que nos ha aplicado el ayuntamiento de mercados en pandemia. Si no tuviéramos que cubrir las necesidades de distancias mínimas de seguridad y demás, como estamos obligados desde que empezó la pandemia, pues a lo mejor estaríamos a lo mejor en 60, 65.
Bueno, normalmente el mercado de las ranas, lo sabrán los oyentes que lo han visitado, que seguro que son muchísimos, es una combinación de esos artesanos que nos dices, Pascual, con sus productos, luego suele haber actividades culturales, artísticas, es decir, es un mercadillo muy con sabor al del Soho, al de Portobelo, ¿no? A mí me lo recuerdo un poco.
Sí, bueno.
¿Seguimos con estas actividades también en pandemia?
Sí, sí, que dentro de lo que se puede, dentro de lo que se puede, porque realmente, por ejemplo, ahora tenemos previsto lanzar unas actividades de conciertos en el mismo mercado, pero en pandemia no las podemos lanzar todavía. Estamos pendientes de que se levanten un poco las medidas sanitarias para poder realizar estas, pero sí que seguimos con esa estructura de mercado de ranas que lleva más de 10 años, que en principio era la participación de los comerciantes en sus propios establecimientos, y que luego lo consolidamos con este mercado de artesanos, con el que llevamos ya cerca de 4 años, con la ubicación estable de la calle Huertas. Sí que es cierto que nuestro proyecto de desarrollo siempre ha estado inspirado en mercados como el de Notting Hill, Portobelo y demás, porque sí que queremos configurar un entramado que ayude al visitante a recorrer todo el barrio, tanto las instituciones culturales, los comercios, la hostelería, y que aparte por las calles pues se vaya encontrando cosas como son el mercadillo de artesanos o otras actividades que queramos desarrollar.
¿Qué tipo de público es el que suele acudir habitualmente al mercado?
Pues realmente es un público bastante heterogéneo. Hay mucho visitante casual, de turismo, pero también hay mucho madrileño, y hay público desde gente muy jovencita que consume determinados productos que elaboran los artesanos. Por ejemplo, hay una marca de camisetas ecológicas que hacen de algodón súper chulas, hay gente que hace bisutería artesanal muy chula a unos precios muy razonables, y luego, en cambio, hay un producto un poco más post, digamos, como dicen los británicos, por ejemplo, de menaje de hogar con algodones ecológicos o artesanos y demás, que busca otro público a lo mejor un poco más exigente, más mayor. Con lo cual tenemos producto para todo tipo de público. Si realmente cuando visitas el mercado un sábado, que la calle Huertas la verdad es que tiene una afluencia inmensa cuando está el mercado, hay todo tipo de gente, y es muy chulo porque ves todo tipo de rostros, todo tipo de intereses, y la verdad es que le da un ambiente muy chulo al barrio.
Bueno, además, para que lo sepan quienes todavía no hayan pasado por el mercado de las ranas, que luego hay como mucha conexión o mucha interrelación con los hosteleros de la zona, ¿no? Que también se suman un poco, claro. Ponen menús especiales, hacen sus tapitas especiales también. Es como un mercado de puertas abiertas, no solamente para quienes van andando entre los puestos, sino que además es que están en los restaurantes donde uno puede parar, tomarse una cañita, picotear una tapa.
Este mercado realmente, el origen y está desarrollado por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Y la función que busca en la Asociación de Comerciantes es dinamizar el tejido comercial.
Claro.
Aparte de ofertar cosas de interés para vecinos y visitantes. Pero sí que es cierto que nosotros lo que queremos es que la gente conozca nuestro barrio. Creemos que seguimos teniendo una singularidad sobre otros barrios que a lo mejor están mucho más gentrificados en cuanto a la presencia de franquicias, a la presencia de grandes cadenas. Nosotros somos un barrio que conserva un tejido comercial de autor y de proximidad muy interesante, con un tipo de comercio tradicional que no ha desaparecido, desde droguerías antiguas, herreros, todo tipo de tintorerías, que ya prácticamente no hay tintorerías que no sean de cadena,
pues nosotros es verdad.
Todavía tenemos en el barrio. O sea que tenemos un tipo de comercio combinado con una oferta hostelera en la que dentro de la asociación, por ejemplo, tenemos 120 asociados que son hosteleros y que ofrecen todo tipo de restauración, desde la mítica calle Jesús, donde están las cervecerías quizá más famosas de Madrid, como pueden ser Los Gatos, La Dolores, Cervantes, a propuestas como la de Casa González, que es un pequeño colmado de los años 30 que sigue vendiendo producto a la antigua usanza, pero donde también lo puedes degustar. O sea que tenemos una oferta muy, muy singular en el barrio y que te compatibiliza el poder ir a hacer un sábado con tu familia, porque pensamos que es un producto muy familiar, tanto la visita al mercado como la visita al barrio. Ves el mercado, te tomas una caña o lo que sea con tu familia y haces unas compras en comercio de proximidad interesante. O sea, que creemos que es un planazo para todos los fines de semana.
Oye, por último, Pascual, ¿hay alguna temática para este fin de semana? Porque a veces vosotros ponéis en marcha eso, ¿no? Temáticas.
Bueno, pues
la pandemia, Dios mío, no.
No, la verdad es que no solemos hacer temáticos. Los únicos que solemos hacer temáticos tienen que ver... Pues, sí que hicimos unos temáticos en relación con la cumbre del clima, hemos hecho en Navidad algunos temáticos, pero siempre lo que dejamos es libertad a los expositores a trabajar. Nosotros sí que siempre cogemos un claim o alguna gracia para nuestra campaña de publicidad. Como el año pasado tuvimos que suspender por Filomena, el cartel de esta edición son unos copos de nieve. Un poco como jugando con la broma de que el año pasado tuvimos que suspender porque había un metro de nieve en la calle Huerta. Pero bueno, intentamos. Sí que estamos preparando las dos ediciones de febrero, porque en enero es el único mes donde solo desarrollamos una edición. En el mes de febrero vamos a desarrollar dos y las hemos vinculado al tema de los enamorados.
Uy, qué bonito. Y qué propio, además del mes.
Sí, qué propio.
En fin, Pascual, que va a hacer un fin de semana, según tengo entendido, muy agradable para darse una vuelta por el mercado de las ranas. Va a hacer fresquito, pero nos abrigamos, pero
sí,
va a hacer un día
no
como
un
hoy.
No,
va a hacer el sol, o sea que es un planazo pasarse por el barrio de las letras, darse una vueltecita por ahí, pues eso, echar un vistazo, comprar todo lo que podamos, tomarnos unas cañitas y, en fin, vivir
y visitar las galerías de arte,
hombre, y
los museos,
y todo lo que tenéis ahí.
El Museo de Lope de Vega, es que hay 100.000 planes, la floristería del Ángel, que es la floristería más antigua de Madrid. Es que tenemos un montón de cosas maravillosas en el barrio que se pueden visitar.
Pues nada, a visitarlas todas con el Mercado de las Ranas. Mañana sábado ahí están Pascual Medel, que es el portavoz de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, con todo el resto de sus compañeros. Pascual, que tengáis muchísima suerte y un mercado estupendo.
Muchísimas gracias por vuestra difusión.
Un beso, hasta luego.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Continúa el sueño copero del Rayo.
Este sábado visita al Girona en los octavos de final de Copa. Y ya saben, en el estadio de Montilivi, cómo se las gastan los de Vallecas.
Allí es donde se consumó el último histórico ascenso a Primera División el pasado mes de junio.
Este sábado, a las 6 de la tarde, la Copa en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Bueno, estamos en vísperas de la celebración de una nueva edición de Fitur que va a tener lugar la próxima semana en IFEMA. Y allí Colmenar Viejo, el municipio de Colmenar Viejo, va a estar muy presente con un stand propio que va a estar protagonizado por sus tradicionales fiestas de la vaquilla y de la malla. Están declaradas de interés turístico nacional y regional respectivamente. Es un reclamo que no va a dejar indiferente a nadie, que sin duda va a llamar la atención de los asistentes, porque creo que la puesta en escena va a ser muy especial. Jorge García Díaz es el alcalde de Colmenar Viejo. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid. Y qué bonito ese barrio de las letras,
sí,
para los comerciantes de esa zona, que como Colmenar Viejo también tiene muchos puntos turísticos, y es que en Madrid tenemos muchos sitios para poder visitar, para poder conocer y para poder disfrutar de nuestra comunidad.
Pues para darlos a conocer, precisamente hay que poner stand en Fitur, porque es un grandísimo escaparate, pues estamos hablando de una de las mayores ferias de turismo a nivel internacional. Y ahí va a estar Colmenar con su stand y con esas dos fiestas. Bueno, que hay mucha expectativa por ver el stand. ¿Qué es lo que han preparado?
Sí, así es. El año pasado fue la primera vez que íbamos a Fitur. Estuvimos en esa feria de reencuentro con el objetivo de potenciar Colmenar Viejo como destino turístico, para promocionar también a nuestros productores locales. Y este año hemos querido volver con dos de nuestras fiestas más conocidas, una además fiesta de interés nacional, que es la Malla. Perdón, la Vaquilla, la otra fiesta de interés turístico regional, que es la Malla, y un stand precioso para que todo el mundo descubra estas fiestas, que además una de ellas pues fue seleccionada en Foto España, fue semifinalista, y que se dio a conocer en todo el mundo. Y yo creo que todos los visitantes de todo el mundo que visiten nuestro stand van a poder ver qué es la fiesta, disfrutar de ella, porque se va a montar, se va a recrear tal y como son, con una recreación de la plaza del pueblo, y estoy seguro que muchos van a querer venir a las fiestas, que además la de la Vaquilla se celebra justo la semana siguiente.
Claro, el 29, ¿no? El 29 de este mes.
El último sábado de enero, sí, y la Malla el 2 de mayo, ¿no? Yo creo que va a generar expectación, se va a dar a conocer el municipio, que yo creo que también es muy importante en estos momentos, y eso sobre todo además ayuda a la economía del municipio, porque al final, pues cuanto más visitantes tienes, más visitan los comercios locales y más disfrutan de nuestro municipio.
Bueno, evidentemente, Fitur es una feria de turismo y por lo tanto el reclamo en este caso va enfocado, como usted bien nos decía, alcalde, a poner en relieve y en evidencia para todo el mundo el interés turístico que puede tener Colmenar. Pero creo que también van a presentar ustedes, porque hay interés en ello, evidentemente, a Colmenar Viejo como un lugar para vivir y para invertir también.
Sí, así es. Colmenar Viejo es un municipio que ya es grande, es un municipio que tiene 54.000 habitantes, que tiene todos los servicios que puede tener una ciudad, y es un lugar además con un entorno natural maravilloso. Tenemos 187 kilómetros cuadrados, más de 200 kilómetros de caminos para poder disfrutar en bici, a pie o a pedal. Estamos a 25 minutos de Madrid y es un lugar desde luego que tiene una calidad de vida para vivir enorme, que además también es un gran lugar para invertir. De hecho, pues cada vez tenemos más comercios, tenemos más empresas interesadas en venir al municipio, y estamos trabajando además también en generar una nueva zona industrial donde pues empresas de investigación, empresas de desarrollo puedan también ubicarse en el municipio.
Por cierto, que no le he preguntado en qué consiste. Hombre, la fiesta de la Vaquilla yo creo que más o menos todo el mundo sabe por dónde puede ir. Pero la fiesta de la Malla, que deduzco que se llama así porque se celebra el 2 de mayo... ¿En qué consiste exactamente?
Pues es una fiesta que además te dicen pagano, que lleva celebrándose muchos años, donde una de las jóvenes colmenareñas se pone en un altar, se tiene que estar quieta, rodeada de flores, porque es una alegoría pues al inicio de la primavera, y bueno, pues lo que hacen es el resto de compañeras pues ir explicando a los ciudadanos la fiesta, la Malla, y bueno, pues normalmente te pasan el cepillo y dicen para la Malla, que es bonita y galana.
Y todo esto se celebra en esa plaza del pueblo, que luego se va a recrear en ese stand de Fitur, que creo que está en un sitio privilegiado, ¿eh? Entre el stand de Madrid y el stand de Galicia, ahí en medio Colmenar Viejo.
Sí, estamos entre dos comunidades autónomas con un gran potencial turístico, como es la comunidad gallega y como es la comunidad de Madrid. La verdad es que la situación es muy buena. Yo creo que todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo que visiten la feria van a ver el stand de Colmenar Viejo. Como digo, además hemos querido recrear algo espectacular, pues para que sea algo que llame la atención y situar Colmenar Viejo en el mapa, que yo creo que es importante, y que los ciudadanos pues puedan disfrutar de todo el turismo que tenemos en Colmenar Viejo, que no solo tenemos estas fiestas, como digo, tenemos un entorno natural maravilloso, una basílica preciosa, tenemos yacimientos arqueológicos, tenemos una historia ligada al cine también muy importante, y bueno, lo que queremos es cada año en la feria ir presentando pues mucho de esa oferta turística que tenemos y que invitamos a todos a disfrutar de ella.
¿Quién se está encargando de la recreación de esa plaza, del diseño de esa plaza?
Bueno, el diseño de esta plaza es algo que salió de aquí, del Ayuntamiento, del gabinete nuestro de comunicación, y lo que hicimos fue contratar con una empresa pues la recreación exacta. Se recrea la fuente que tenemos en la plaza principal, y luego pues, en el stand en las dos partes, porque estamos en un pasillo que da a cuatro uh-huh. pasillos, pues en cada lado se recrea pues cada una de las fiestas con una explicación de qué es cada una y de cuándo se puede disfrutar de ellas.
Bueno, pues vamos a poder ver ese stand muy espectacular en la próxima edición de Fitur en IFEMA, pabellón 9, que nadie se lo pierda. Hay que pasar por allí y observar y ver y disfrutar de esa recreación de una plaza que luego tenemos que ir a visitar en persona, evidentemente. Por cierto, alcalde, ya que le tengo a tiro, hace un par de días conocíamos que usted y 12 cargos públicos del ayuntamiento han quedado absueltos del delito continuado de prevaricación del que habían sido acusados por la fiscalía. Bueno, ¿cómo han acogido la sentencia que llega, creo que es con 7 años de retraso?
Sí, así es. Este es un procedimiento que ha durado más de 7 años, que ha sido un poco injusto porque ha habido un juicio paralelo mediático muy importante donde se nos acusaba constantemente sin existir una sentencia y además sobre una denuncia que no tenía ningún fundamento. De hecho, desgraciadamente, mi antecesor tuvo que dimitir injustamente por culpa de este procedimiento judicial y, bueno, pues aunque estábamos muy tranquilos, con la conciencia muy tranquila, porque evidentemente no habíamos hecho nada, no habíamos metido la mano en la caja, es verdad que hasta que no tienes la sentencia absolutoria, pues desde luego descansamos ahora pues con más tranquilidad y desde luego lo que yo espero es que también asuman responsabilidades todos aquellos que durante 7 años han hecho tanto daño personal y político sobre este tema.
Bueno, creo que están ustedes dispuestos ahora a ir de nuevo a los tribunales, no con relación a este caso, pero sí con relación a los fondos europeos.
Sí, la verdad es que los fondos europeos se están dando de forma muy partidista, creo yo. Nosotros hemos tenido conocimiento de que las dos primeras líneas de subvenciones no se nos han concedido y no se justifica el por qué no se da. Nosotros cumplimos con todos los requisitos que se marcaron en las bases de convocatoria y ahora nos han dicho que no llegamos a una puntuación que desconocemos, qué se puntúa, cómo se puntúa y por qué se puntúa, y eso debería de haberse puesto en las bases de convocatoria. Lo hemos reclamado primero al Ministerio en el plazo legal que se permite, que son 5 días, y desde luego si no revisan la concesión de estas ayudas europeas sí vamos a ir a los tribunales, porque creemos que no se está haciendo de manera legal, que no se está haciendo de manera clara y que no se está haciendo de una forma que todos podamos entender y que todos podamos concurrir en igualdad de condiciones. Porque si a nosotros nos dicen que se valoran determinados aspectos de los proyectos o que se valora la financiación o que se valoran determinados puntos, pues desde luego ajustaríamos todos los proyectos para poder cumplir, porque al final lo que todos queremos es poder acceder a esos fondos europeos para poder reactivar la economía de nuestros municipios y poder mejorar nuestros municipios.
Pues parece que ahí está sobre todo el problema, ¿no? En que nadie sabe muy bien cuáles son esos parámetros por los que se está guiando el Ejecutivo para hacer un reparto de fondos, tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos. Y no es usted, evidentemente, el único que va a ir a los tribunales. Ya sabemos que la Comunidad de Madrid lo va a hacer, que el Ayuntamiento de Madrid lo va a hacer, que la Comunidad de Galicia lo va a hacer y que son otros muchos los ayuntamientos que se suman a esta denuncia. Bueno, alcalde, le voy a tener que dejar porque sé que dentro de un ratito va a visitar un mercado de su municipio. ¿Con qué motivo?
Sí, así es. Hoy visitamos un mercado nuevamente para apoyar al sector ganadero y visitamos un mercado porque al final es ahí donde llegan los productos que se producen en Colmenar Viejo. Tenemos muchos ganaderos, tenemos muchos productores locales a los que les damos apoyo constantemente. El año pasado, de hecho, en Fitur fue una de nuestras apuestas, el promocionar los productos locales de Colmenar Viejo, y bueno, pues queremos darles ese apoyo, ¿no? Creo que en la Comunidad de Madrid se produce mucha carne y muchas ganaderías. En Colmenar Viejo tenemos más de 20.000 cabezas de ganado y bueno, pues queremos dar esa imagen, vender nuestro producto, seguir frente a las dudas que pueden generar, que ha generado el ministro de Tiempo Libre y Consumo de la calidad de los productos españoles, yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario, vender nuestros productos, vender la calidad de nuestros productos, y desde luego el ministro lo que tendría que hacer, si tiene duda de algún producto, es legislar, denunciarlo o regularlo, pero no poner en duda la calidad de los productos que tenemos en España.
Bueno, pues hoy vendiendo Colmenar Viejo y sus bondades desde un mercado, a partir de la próxima semana desde ese stand de Fitur, recuerdo, pabellón 9, no nos lo podemos perder, así que si le parece, alcalde, allí nos encontramos.
Pues allí nos vemos en Fitur y espero que pronto en Colmenar Viejo. Muchas gracias. Pues
claro, o en este estudio, Jorge García Díaz, alcalde de Colmenar Viejo, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Si hay algún despistado por aquí, dice, pero hombres, yo creía que eran las 10 y 4. No, son ya las 11, así que escuchamos las noticias y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid con el ratito de oyentes.